creo que estamos ante un gran momento. ¿Y por qué digo un gran momento? Porque creo que Argentina nunca había tenido la cantidad de vacunas que tiene hoy por hoy. Se celebró de alguna forma desde el gobierno y muchos también nos ponemos muy felices de tener la cantidad de dosis que hoy por hoy tiene la Argentina de los distintos laboratorios a través de los acuerdos que se han logrado. El tema es que lo principal, y te lo dicen los funcionarios de todos los distritos, es vacunar, vacunar y vacunar. ¿Lo estamos haciendo al ritmo que merece la situación, sabiendo que esta ola o segunda ola, la más complicada, ha cedido un poco en cuanto a la cantidad de casos y muertes? Ya lo vamos a analizar y quiero presentarlo al doctor Eduardo López, infectólogo, matrícula nacional 37.586. Doctor López, ¿cómo le va? Buen día. Rosario Ayerdi, Eduardo Battaglia, aquí en Radio La Red.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Eduardo? Muy buen día.
Buen día. A ver, doctor, ¿a qué ritmo, a qué velocidad debiéramos vacunar con la cantidad de dosis que tenemos hoy en Argentina?
Bueno, esto es una pregunta que no es fácil responderle en cuanto al ritmo, pero sí tendríamos que por lo menos que los fines de semana y feriados no caigan en forma significativa, ¿no? Deberíamos mantener el ritmo de los 5 días hábiles trabajando también sábado y domingo. Esto es un esfuerzo que hay que hacer desde todas las jurisdicciones donde se aplican vacunas para tratar de tener vacunado a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Uh-huh. Y dentro de este dato, yo brigo para que los mayores de 60 ya tengan recibida la segunda dosis, ¿no? Tenemos alrededor de 83% de los vacunados mayores de 60 años, pero muchos, o la mayoría, con una sola dosis, ¿no? Con lo cual habría que tratar de aplicar para terminar con la segunda dosis. De todas maneras, el ritmo de vacunación ha aumentado en forma muy importante, ¿no? Realmente muy, muy significativa, ¿no? Y hoy hemos mejorado muchísimo con lo que era semanas atrás. Y eso para ponerse contento, como bien usted manifestó, ¿no?
Uh-huh. Por otra parte, ¿hay alguna vacuna que hoy por hoy le genere algún tipo, no digo de duda, pero sí de mirarla de cerca o de enfocar un poquito más cuál es el rendimiento que está teniendo?
A ver, yo diría que a nivel mundial, todas las vacunas en general sirven para las formas graves, ¿no? Esto es el primer punto, ¿no? El segundo punto es que la circulación de nuevas cepas, ¿no? Sobre todo de las nuevas variantes, mejor dicho, teníamos, bueno, hay vacunas que tienen mayor o menor eficacia, ¿no? Según el Reino Unido, la vacuna de AstraZeneca tiene una eficacia de un 92%, yo asumo que para la cepa Delta, la nueva. El estudio Gamaleya dice que también tiene eficacia por encima del 96%, y la vacuna de Pfizer también mostró buena eficacia. Ahora, esto es siempre con dos dosis, no con una sola dosis. Entonces, uno lo que tiene que estar muy muy atento es si esta cepa empieza a circular en demasía, no sea cosa que generemos con una dosis, no nos va a alcanzar por ahí, ¿no?
Doctor, y le pregunto específicamente por lo que vimos en Chile de la vacuna AstraZeneca, porque es la que también, junto a la Sputnik, la que más se está aplicando en nuestro país, con esto de que decidieron dejar de darle o no darle la segunda dosis de AstraZeneca a pacientes menores de 45 años. Y esto es una preocupación, ¿o hay que llevar tranquilidad acá en la Argentina?
No, esto es es un dato que se encontró con la vacuna de AstraZeneca, que sobre todo en individuos jóvenes, especialmente en mujeres, con la primer dosis, la vacuna de AstraZeneca provoca 1 o 2 cada 100.000 dosis unos cuadros de trombosis que ya se conocen, ¿no? Entonces, creo que la observación de vacunar a partir de los 45 años, bueno, es parecida a la que tomó Gran Bretaña no vacunando a menores de 40, ¿no? Uh-huh. Y lo que tomó España y Alemania y Francia, uh-huh, de vacunar por encima de 60 años, ¿está bien? Uh-huh. Esto es como una advertencia, porque entre el riesgo de los cuadros de 1 a 2 cada 100.000 dosis aplicadas versus la cantidad que previene de hospitalización, de enfermedad y de muerte la vacuna de COVID, supera con mucho a favor de la vacuna de AstraZeneca, ¿no? Ahora, yo creo que hay que plantearlo esto como una advertencia, por lo menos a la gente que lo va a recibir, ¿no? Uh-huh. para que la gente sepa de que, bueno, tiene esto. No, no olvidemos que esto es una vacuna voluntaria. Es decir, que el que se acerca debe estar informado de todo esto, ¿no? Lo de Chile es lógico, y también es lógico lo de Gran Bretaña y lo de otros países, ¿no?
Ahora, doctor...
Bueno, yo no prohibiría la vacuna de AstraZeneca, por amor de Dios.
Ah, bueno, eso es importante que lo diga. La vacuna, digo, evaluando riesgo-beneficio y lo que en el mundo está dando como resultados, por lo menos parciales, jamás usted avanzaría en una prohibición o una suspensión.
No, para nada. Yo creo que lo que hay que hacer es advertir a la gente por si una vacuna voluntaria, nada más que eso. Y la gente que tome la decisión. O sea, lo que usted no puede ocultar es lo que otros países están haciendo. No sé si está claro. Esto es el derecho a la información, ¿no?
Uh-huh. Es decir, aplicar una segunda dosis de otro laboratorio.
Eso es una alternativa. Ojo que la mayor cantidad de casos se dan con la primera dosis, ¿eh? Aclarémoslo. ¿Está bien?
Sí.
Y fíjese que nosotros hemos aplicado una cuanta cantidad de vacunas de AstraZeneca en adultos mayores, ¿no? Y hasta ahora no tenemos efectos, ¿no? Por lo menos informados, ¿no?
Estamos hablando con el doctor. ¿Me permite, doctor?
Complete. No, quiero aclarar a la gente que la vacuna Covishield que recibieron los adultos mayores es la vacuna de AstraZeneca, uh-huh, hecha en la India, ¿no?
Uh-huh.
Y no hemos tenido efectos adversos.
Claro.
Pero los efectos adversos se dan en gente joven, y especialmente en mujeres, sobre todo las que toman anticonceptivos, ¿no?
Doctor, si sucediera que a gente que recibió una sola vacuna de Sputnik no recibe el segundo componente, ¿qué puede ocurrir? Porque hoy es la gran duda que tienen muchos, ¿no?
Si no recibe el segundo componente, yo creo que la Comisión Nacional de Inmunizaciones va a tener que recomendar alguna alternativa en este aspecto. Si se sabe que con la nueva variante que están circulando, o si se sabe, se está planteando que se requiere una segunda dosis en algún momento, ¿está bien?
Uh-huh.
Por lo tanto, creo que Argentina, que está circulando sobre todo mucha cepa, mucha variante Manaos y variante Andina, es un tema que va a tener que ir analizándolo. Yo confío en que el segundo componente va a llegar, y además la posibilidad de que se fabrique en la Argentina, ¿no? Que es un tema que se ha estado hablando estos días, ¿no? Ahora, yo con una dosis en el largo tiempo, con ninguna vacuna, con la nueva variante, me quedaría totalmente tranquilo. De hecho, lo reconoce el mismo Ministerio de Salud de Inglaterra, que dice que la eficacia de sus vacunas para la cepa Delta requiere dos dosis, ¿no?
Doctor, ayer la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, no es médica, pero dijo, tenemos que estar preparados para otra pandemia porque está dentro de las posibilidades. Y habló del sistema de salud, ¿no? Habló de las obras sociales, de las prepagas y demás. ¿Cómo cree en el balance hasta hoy que ha funcionado el sistema de salud en Argentina?
Yo creo que, como en toda pandemia, hubo aciertos importantes y hubo algunos errores, del cual yo puedo estar involucrado porque formé parte del comité de expertos. Creo que lo más importante fue que se preparó un sistema de salud que no estaba preparado para una pandemia, valga la redundancia, ¿no?
Uh-huh.
Y eso fue un mérito que no se puede discutir. El año pasado hubo cálculos estadísticos en el cual hablábamos de que se iban a colapsar las camas de terapia y las hospitalizaciones, y no fue así, ¿no? Y este año, si bien el número de casos ha sido mucho mayor, diríamos, y en algunos lugares está muy tenso las camas de internación y también de terapia, todavía el sistema no ha colapsado, ¿no? Eso creo que ha sido un gran mérito, ¿no? Yo creo que eso es importante. Creo que además se pudo armar un sistema de atención que bastante adecuado, diríamos. Creo que nos faltó mayor testeo, tanto en el ámbito público como en el privado, ¿no? Para detectar mayor cantidad de individuos que llevan el virus o que tienen el virus y aislarlos, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es uno de los temas que hemos mejorado mucho este año, mucho hemos mejorado, pero todavía Para mí me gustaría bajar más ese porcentaje de 25, 30, 35% de positividad, ¿no? Uh-huh. Y con la vacuna, bueno, con la vacuna creo que también, yo voy a mi opinión personal en esto, ¿no? Creo que hubo incumplimiento de los laboratorios proveedores de vacunas.
Uh-huh. Y es muy serio, ¿no? Un laboratorio que se compromete a entregar igual cantidad de componentes 1 y 2 de una vacuna que responde a un plan, yo creo que está haciendo un incumplimiento muy grave.
Es el mismo incumplimiento de la que AstraZeneca que iba a entregar en fin de marzo o a principios de abril.
5 millones.
Llegó la que... Exacto, no las entregó tampoco, ¿no? O sea, los laboratorios que nos proveyeron no cumplieron. Sí cumplieron otros laboratorios, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Creo que ahora se están llegando a vacunas en una cantidad suficiente para mantener un alto ritmo de vacunación como se está haciendo hasta ahora, ¿no? Uh-huh.
Doctor, los casos bajaron en el AMBA no lo deseado e incluso la cantidad de fallecidos nos sorprende día a día. Ayer tuvimos 687, sigue siendo alto. ¿Lo sorprendió a usted las aperturas que se dieron tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires, a pesar de que todavía tenemos una ocupación de camas de terapia intensiva por arriba del 75%, estos números de fallecidos que siguen siendo récord?
Yo creo que, en primer lugar, las camas de terapia intensiva no es el fin de la película. Esto significa que son individuos que están internados hace 10, 15, 20, 25 días antes. ¿Está Ajá. bien? Ese es el primer punto. Con lo cual, sí es cierto que el número de casos en AMBA y en AMBA en general han ido bajando. Esto se ve claramente en este tema. Uh-huh. Y creo que me parece bien las aperturas que se hicieron. Uh-huh. No me parece mal, porque las aperturas, yo insisto, hay que hacerlas por jurisdicción. No es lo mismo la situación ahora de Córdoba que la que tenía el AMBA hace 4 o 5 semanas atrás, ¿está bien? Hoy Córdoba está muy tensa, y si Córdoba hace medidas más restrictivas, yo creo que hay que aceptarlas, ¿no? Ahora, en otros lugares que la curva está en descenso, como es Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, uno puede tomar medidas más laxas. No hay que mantener medidas a través del tiempo si las condiciones de salud pública uno observa en este tema.
Por lo que deduzco, y usted es un hombre que hace autocrítica, sí. Deduzco, y esto para cerrar, que la cuarentena del año pasado fue extremadamente prolongada.
Es una lección aprendida. La cuarentena es larga, termina no siendo buena, porque la gente le incumple, ¿no? En cambio, las cortas, son mucho más eficaces, ¿no?
Permite entrar y salir y tener otra dinámica. Exacto. Hasta en la economía. Doctor López, muchísimas gracias como siempre.
No, muchas gracias, Eduardo, y tenga muy buen día de trabajo.
Abrazo grande. El doctor Eduardo López, infectólogo, yo creo que uno de los más claros, ¿no?, en todo este tiempo que hemos conocido, a varios médicos, infectólogos, médicos clínicos, epidemiólogos, y de los que, la verdad, no le esquiva al hecho de hacer una autocrítica y decir, y quizá en esto nos equivocamos y debiéramos aprender. 9:53 en la mañana.